Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La cumbre del Consejo Europeo ha estado marcada por el debate migratorio, más en concreto por el llamado modelo italiano que pasa por el envío de migrantes a centros en Albania hasta que se resuelvan sus peticiones de asilo. Una fórmula que cada vez cuenta con más apoyos entre los 27, pero a la que se opone nuestro gobierno. Bruselas, Olga Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los líderes de la Unión Europea han acordado que continuarán buscando fórmulas para atajar la inmigración irregular. Los jefes de gobierno han pactado un texto en el que dicen tomar nota de la carta que Ursula von der Leyen les envió hace unos días, en la que mencionaba explícitamente el acuerdo entre Italia y Albania, una medida polémica que permite a Roma trasladar a migrantes fuera de las fronteras europeas y para la que Meloni ha tratado de buscar apoyos en una reunión paralela antes de esta cumbre. Pero varios países la descartan, entre ellos España. Pedro Sánchez es el presidente del gobierno.
Nosotros no estamos a favor de ese tipo de fórmulas, porque son fórmulas que no atajan ninguno de los problemas y crean otros nuevos. Nosotros optamos, como he dicho antes, por una visión volcada en la dimensión exterior del fenómeno migratorio, es decir, cómo podemos anticipar la llegada de migrantes irregulares de las costas, en este caso de África.
Sánchez ha insistido en que hay que acelerar el pacto migratorio y buscar opciones que garanticen que se respetan los derechos humanos.
Una cumbre europea que también ha servido para que Volodymyr Zelensky explique a los 27 su plan de la victoria. En este contexto, Joe Biden ha aterrizado esta noche en Berlín para reunirse con el alemán Olaf Scholz, el francés Macron y el británico Starmer. Este será el último viaje internacional del presidente estadounidense, David Alandete.
Joe Biden se despide de Europa y de la escena internacional con un último viaje como presidente. Visita relámpago a Berlín, donde solo pasará este viernes. Lo que iba a ser una gran cumbre con 20 participantes, incluida España, ha quedado al final reducido a un petit comité con 3 socios, Alemania, Francia y Reino Unido. En la agenda, un punto principal, reforzar a Ucrania. ¿El motivo? Donald Trump va subiendo en las encuestas. Esto dijo este jueves el candidato republicano en una entrevista.
Oh,
es terrible, me dicen que le he hecho la culpa a Biden. Sí, le he hecho la culpa a Biden. Nunca ha dicho lo correcto y de hecho creo que instigó esta guerra. Trump además ha dicho que si gana las elecciones este 5 de noviembre quiere forzar a Ucrania a ceder terreno a Rusia para poner fin a la guerra. Eso para los socios europeos sería una claudicación. Y buscan ahora, con Biden, formas de dejarle a Trump las manos atadas en ese conflicto en caso de que vuelva a la presidencia.
Y este jueves ha sido detenido un chico de 16 años por el asesinato de un taxista en Alcalá de Henares. El menor estuvo en el vehículo durante hora y media y cuando el taxista sacó el datáfono le asestó varias cuchilladas. El hombre de 62 años falleció a pesar de que fue atendido de inmediato. Fue la madre del chico quien avisó a la policía tras ver la imagen de su hijo grabada por una cámara instalada en el coche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y 52 presos de ETA se beneficiarán de la reforma que computa el tiempo de prisión pasado en Francia de cara a sus condenas en España. Las víctimas avisan de que Sánchez prepara nuevas medidas para seguir beneficiando terroristas. Juan Baño.
Para que nadie diga luego que se le pasó, dice Maite Araluce, presidenta de la AVT.
Y ahora avisamos que también el siguiente paso que quieren dar es derogar el Código Penal del 2003 para quitar el límite máximo de cumplimiento de prisión de 40 años. Si sigue gobernando Sánchez, esto lo van a hacer, y lo van a hacer pronto.
Palabras de Araluce en el Foro Nueva Economía presentada por el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, quien lamenta los mimos del gobierno a los malos.
Aquí siempre eran los mismos los que morían, los buenos, y los mismos los que mataban, los malos. Y no sé qué resulta a estas alturas más doloroso, si los mimos a los malos o los desprecios a los buenos.
Instantes después, Josep Azcárraga, portavoz de la red de apoyo a los presos de ETA, SARE, anunciaba que 52 presos de la banda se beneficiarán de la recién aprobada reforma que computa el tiempo de prisión en Francia a los etarras condenados en España. 7 de ellos saldrán de la cárcel este mismo año. Y ratifica efectivamente su siguiente objetivo, la derogación de la ley que establece 40 años como tope de cumplimiento en prisión.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de todas estas noticias en cope.es y en nuestras redes sociales. A las 3 y 4, 2 y 4 en Canarias, sigues escuchando al equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y damos las buenas noches de nuevo a los ponedores. Digo de nuevo, llevamos aquí desde la 1:30 de la madrugada. También la bienvenida, porque nosotros sabemos que a lo largo de estas 4 horas y media de programa hay muchos ponedores pues que son como el Guadiana, ¿no? Que se acercan, desaparecen, otros se incorporan, dependiendo, ¿no?, de cómo tengamos el sueño. Los que se acuestan ahora, los que se empiezan a levantar, pues nada, buenas noches y bienvenidos a todos ellos. Estamos a viernes, por si andas despistado, acabas de abrir el ojo y dices, ¿pero en qué día vivo? Viernes, 18 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y, como te digo, desde la 1:30 de la madrugada que hemos comenzado, pues te vamos a acompañar y lo vamos a hacer hasta las 6. Si te apetece, quédate con nosotros en estas próximas 3 horas. Tenemos un montón de cosas que contarte, un montón de contenido, pero de momento solo vamos a hacer un avance hasta las 4 de la mañana. Borja Cuñado, ¿qué tal?
Hola, Bea, muy buenas noches.
¿Me ayudas a contarnos un poco
si insistes,
los ponedores de qué hablamos? Venga.
Lo primero que haremos será repasar la cartelera de la mano de Jerónimo José Martín, que nos va a acompañar para contarnos, comentarnos los estrenos de la semana y que así podamos elegir esa película, películas o incluso hasta series, ¿no? A veces que nos apetezca ver durante este fin de semana, como cada viernes, algo que suele ser habitual, rutinario, oliendo ya fin de semana, nos visitará Rosa Rosado, que hoy nos va a hablar de Puff Dure, un rapero que últimamente está en las portadas por noticias más turbias.
Sí, la verdad es que van cayendo mitos e ídolos del pop y de, bueno, muchas áreas, porque luego se descubren cosas, pasajes oscuros.
Y puede haber daños colaterales, hablan en Estados Unidos.
Sí, en este caso de Puff Daddy, a ver cómo acaba esta situación. Rosa Rosado seguro que nos cuenta un montón de anécdotas y de historias. Voy a recordarte, ponedor, vías de participación que tienes con el programa. Primero, teléfono del estudio. Es gratuito, 900 50 60 06. Nos puedes pegar un telefonazo y contactar con nosotros. También estamos en Facebook y, por supuesto, en el WhatsApp 662-942-605. Ya sabes que hoy estamos hablando en nuestras redes sociales sobre fotografía. Si te gusta hacer fotos o eres más de que te las hagan, si eres de hacerte muchos selfies, si guardas muchas en el móvil, si tienes una cámara profesional o, sin embargo, prefieres el teléfono para inmortalizar esos grandes momentos de tu vida. Bueno, un montón de cosas. También esa foto preciosa, esa foto que te trae tantísimos recuerdos, que te gusta tanto, que por supuesto no quieres desprenderte de ella. De esto vamos a hablar hoy en nuestro programa, así que anímate, déjanos tu mensaje o tu nota de voz. Y ahora, bueno, pues continuamos poniendo las calles, un poquito de música y vamos al lío. Girl, would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely too, if you don't mind. Can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night together. Oh, yeah, sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Ooh, yeah, sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get
get to know you better? Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together? Sharing the night together.
Escuchando a Dr. Hooks, son las 3 y 10 ya de la madrugada, vamos avanzando y hablando, como te decía, de fotografía. Yo tengo aquí el mensaje de Silvia y dice, oye, muy buenas a todos, me encantan las fotos en general. Antes llevaba siempre la cámara colgada, tengo muchas guardadas, pero ahora evidentemente pues el móvil es el que gana por la rapidez de la captura de ese momento simpático, ¿no? Aunque reconozco que donde esté una buena cámara no hay nada. Dice, tengo fotos enmarcadas de mi familia, tengo fotos de mascotas, tengo guardadas en el móvil, pero no muchas porque las he ido pasando al ordenador y sobre todo me gusta tener muy bien colocaditas las de los viajes, claro, que hacía las carpetitas que tú comentas, Borja. Nos manda abrazos por a todos y nos manda una foto. Dice, aquí me encuentro en Portugal, en Monsaraz Medieval, dice, el lago Alqueva. Es preciosa y la verdad que la foto es muy bonita, esta foto de Silvia.
Jonathan Alminsas dice, normalmente hago las fotos con mi móvil y cuando voy de viaje lo que más me gusta es hacer fotos a los paisajes, me encantan, luego también a mis hijos y en casa tengo una foto enmarcada de mi padre, que en paz descanse. Pedro Pablo dice, tengo cámara de fotos y saco fotos estupendas, barcos de vela en competición, paisajes, pájaros de todo tipo, también vídeos con la cámara. La cámara del móvil la utilizo muy, pero que muy poco. Sonia López, por ejemplo, a la cual también le encanta hacer fotos, dice que antes con la cámara que había las hacía mucho mejor. Ahora con el móvil me encanta hacer fotos sobre todo a los paisajes, a mis hijos y a mis mascotas. Lola, por ejemplo, dice que su padre o mi padre nos hacía muchas fotografías de pequeños, cuando había que poner carrete y revelar. Yo tomé el relevo, valga la redundancia. Y he tomado fotos a mis sobrinos, muchas y muy bonitas. A mis hijos también, y tenemos muchos recuerdos. Ahora con los móviles hay cientos de fotos familiares de hijos, nietos, cualquier reunión. Guardo muchas y muchas más impresas en papel que enmarcadas. Me parece importante conservar recuerdos de momentos puntuales. Tengo una cámara que era de mi padre y otra que me compré yo. Los móviles las han anulado, pero lo más importante es tener fotografías.
No, la verdad es que recordar, ¿no?, y mantener, capturar esos momentos que son únicos, que nunca se van a volver a producir. Y hay veces que a mí me pasa, es una cosa curiosa con las fotos. Hago fotografías que en el momento lo mismo no me gustan mucho. O la foto no es buena.
Pero con el tiempo sabes valorarla.
No, con el tiempo dices, jolín, qué fotaza. Porque lo mismo la calidad no es buena o hay algo que no es bueno, pero el momento sí que no se ha podido volver a repetir o ya nunca más vas a poder vivir ese momento. Y entonces, claro, esa foto se convierte en una joya cuando el día que la echaste lo mismo no reparaste en ella y de hecho estuviste hasta a punto de borrarla. Me ha pasado.
¿A ti no te pasa que a veces grabas un momento y es una crítica que se ha hecho mucho en redes sociales, ¿no?, de que fotografiamos todo, pero todo, absolutamente todo. O sea, yo he visto influencers que el posparto me lo han contado de pe a pa y casi ya sé lo que es tener un hijo.
Más que cuando tengas el tuyo.
O sea, yo cuando... pues seguramente. A mí, por ejemplo, me da rabia la gente que... Yo entiendo que te vayas de viaje y quieras fardar. Te ves, te encuentras con una actriz, con un cantante, con quien sea y te haces una foto. Es evidente. Pero te vas a comer algo... Yo qué sé, te vas ahora a desayunar al bar de enfrente y le sacas una foto al pincho de tortilla. Enhorabuena, que te aproveche. Espero que te haya sentado bien. No sé, ¿qué implica o qué te suma a tu vida el que yo sepa que te estás comiendo un pincho de tortilla y un café a las 11 de la mañana?
Bueno, hay gente que fotografía todo, hay gente que captura
Pero te pierdes. Claro, yo me acuerdo la última vez que estuve en Londres, que en Londres, como te he dicho, que he hecho varios viajes, he estado varias veces fuera, cuando estuve en Brighton, que me saqué allí el First, íbamos mucho a Londres, entonces yo lo que es el tema de la guardia ya lo he visto varias veces. Mis amigos sí lo estaban grabando. Yo lo grababa y es como si estuviese pidiendo un taxi. Tenía la mano aquí arriba, pero la cabeza la tenía
sí, que no entre toda ser. La gente
y estaba yo viendo, pero yo no sé lo que estaba grabando en ese momento, porque no me estaba fijando.
Claro.
Entonces hay muchas veces pues que nos perdemos lo que tenemos enfrente, con lo bonito que es el estar viviendo algo.
Disfrutar también claro. El momento. Bueno, tenemos mensajes en el WhatsApp, 662-942-605, escuchemos a este ponedor.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Buenas noches, soy Juan de Valencia. Aquí estoy patrullando con el taxi por Valencia. Uh-huh. Bueno, a ver, yo es que últimamente soy creador de contenido, bueno, digo últimamente, los últimos 3-4 años, uh-huh. Y digo porque empecé con 300 seguidores, ya tengo 5.100 aproximadamente, pero más que nada por las fotografías que empecé a subir.
Claro.
Siempre son fotografías muy cuidadas, todo mirado al milímetro, me gusta que salga todo perfecto. Y bueno, luego también empecé a subir reels y todo eso, uh-huh. Pero es que hay que darle mucha importancia. Entonces, aunque parezca una tontería, una foto bien hecha, bueno, al final cuesta su trabajo, ¿no? Y donde más fotos hago, o la fecha que más fotos hago, es lógicamente en el mes de marzo, en las fallas. Puedo hacer perfectamente en fallas 1.000 o 2.000 fotografías, pero vamos, uh-huh. Seguramente. Y nada, esa es mi experiencia, chicos. Espero que estéis bien y
qué
un
bueno.
Saludo. Buenas noches.
Nos encanta el mensaje, el talento también se recompensa en las redes sociales. A la gente nos gusta ver cosas buenas, nos gusta ver cosas bonitas. Y es cierto, no tenemos a este ponedor, que es taxista, aficionado a la fotografía, que en el momento que empiezas a subir fotos que son bonitas, eso empieza a viralizarse. Y claro, es normal que tenga tantos seguidores. Nos parece magnífico y nos encanta. Así que queremos escucharos, contarnos vuestras anécdotas sobre las fotografías. Te recuerdo, WhatsApp 662-942-605 y nuestro Facebook. Pero ahora nos tenemos que meter en el cine. Y es que los viernes tenemos la costumbre de echarle un vistazo a la cartelera y a las plataformas para conocer qué podemos ver en la gran pantalla y en la pequeña. Y siempre lo hacemos de la mano de Jerónimo José Martín, él es crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por poner las calles con nosotros. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal estás?
Pues yo muy bien. Yo encantada de que estés aquí con nosotros. Deseando sobre todo que empieces a contarnos la selección que hoy has hecho para el fin de semana. Vamos a empezar fuerte con una película de Almodóvar, que tengo que decirte, ha ganado bastantes premios, quizá gane más, porque tiene muy buena pinta, pero a ti personalmente no te ha entusiasmado y lo denominas como un melodrama un poco desatado, artificioso, incluso utilizas un arduo sermón woke de Almodóvar, La habitación de al lado.
¿Crees que debería despedirme de todos mis amigos?
Creo que deberías hacer lo que te apetezca.
No pienso marcharme sufriendo una agonía humillante. Espero que digas que sí.
¿Sí a qué?
Pues en efecto, suena duro, pero es que creo que es de las películas más ideológicas de Pedro Almodóvar, por lo menos en lo que hace referencia a la ideología de género y también a la defensa de la eutanasia y también a la crítica contra la Iglesia Católica y la moral católica. Se basa en una novela de Sigrid Núñez, supongo que bastante modificada por la propia personalidad de Pedro Almodóvar, ganó el León de Oro en Venecia. Es una película con una factura brillante, la primera que rueda en inglés el director manchego, que en fin, ha variado su filmografía desde títulos así más pegados al terreno como Mujeres al borde de un ataque de nervios, a películas más intimistas como Todo sobre mi madre, Dolor y Gloria, Hablé con ella. Esta tiene un poco de todas, no es de las mejores y tampoco es de las peores, en mi opinión, pero tiene una pega que cada vez se acentúa más en las películas de Almodóvar, por lo menos a mí me pasa así. Y es que me resultan absolutamente artificiosas. Con buena puesta en escena se ve que ha visto mucho cine, que lo tiene metido en la sangre, pero que le cuesta mucho hacer personajes empáticos. En este caso concreto son dos mujeres que han sido amantes en el pasado, que se reúnen de nuevo cuando una de ellas está ya al borde de la muerte. Ella es Tilda Swinton, la otra es Julianne Moore, y por ahí aparecen determinados personajes, algunos de relacionados con su vida, como John Turturro, que está muy bien también la interpretación que hace él. Pero insisto, son personajes, son más monigotes que personajes de carne y hueso. O sea, están dominados por una ideología que de vez en cuando se abre como muy a la agresión. Y de hecho, la única representación de la Iglesia Católica son dos carmelitas homosexuales están en las misiones, ¿no? O sea, es todo como muy agresivo, no tiene ninguna pega en meterse en líos. Luego hay referencias estupendas que podrían haberlas aprovechado más y que realmente son los mejores momentos, ¿no? Cuando cita Dublineses de John Huston, aquella adaptación maravillosa de la novela de James Joyce, pero que aquí me resulta impostado, o sea, no tiene la cercanía con el público de a pie que tenían películas como Mujeres a bordo de un ataque de nervios y no tiene la honestidad interior que tienen películas más autobiográficas suyas como Todo sobre mi madre y Dolor y Gloria, que me parecen sus mejores películas. En fin, muy pesimista por otro lado, muy panfletario, eso sí, con una banda sonora de Alberto Iglesias impresionante, muy buena, aunque todo se ha dicho, suena todo el rato, lo cual es un síntoma también de que quizá la puesta en escena y las interpretaciones, tal y como están hechas, sin la música de Alberto Iglesias, quizá no llegaría mucho al público. Ya digo que a mí no me llega demasiado, no consigo empatizar con sus dramas, más bien con sus tragedias, porque el tono es más de tragedia que de drama. En fin, es Almodóvar, que probablemente tenga una difusión internacional y nacional muy grande en cuanto a premios, pero a mí desde luego no me parece una gran película La habitación de al lado.
Bueno, veremos a ver. La segunda se trata de una comedia costumbrista, un cambio grande, una grata astracanada y con un reparto espléndido, el Club de los Milagros.
¿Por qué quieres ganar un viaje a Lourdes?
Nuestra amiga Morín siempre quiso ir.
Querría que fuéramos.
Hacen milagros.
¿Qué voy a hacer aquí yo solo?
¿Vas a volver, mamá?
Tal vez sí, tal vez no.
Bueno, esto es todo lo contrario. Prácticamente aquí sí que se pega mucho al terreno, quizá demasiado. El director Tadeusz O'Sullivan, dublinés de 77 años... que en fin, aquí no ha sido muy conocido, hizo La novia de diciembre, Criminal y decente, Hacia la tormenta, y aquí ha tenido el acierto de reunir a tres actrices impresionantes, Laura Linney, Kathy Bates y Maggie Smith, que falleció, por cierto, hace 2 o 3 semanas, en los años 67, en un pueblecito de Dublín, que, alentadas por el cura del pueblo, pues participan en un concurso y ganan un viaje a Lourdes. Ellas tienen mucha fe, o sea, hay diversos tipos de fe en cada una de ellas, ¿no? Sobre todo porque Kathy Bates y Maggie Smith sí que son católicas practicantes, aunque tienen sus pegas, y de pronto aparece Laura Linney al funeral de su madre, con el que había muchos líos, y con ella misma se van a ir desvelando los traumas profundos que tienen. O sea, es una película más dura de lo que parece, es más una dramedia que una comedia. Van buscando milagros a Lourdes y se encuentran más con milagros interiores que físicos interiores, aunque el director, con muy buen criterio, hace un guiño pues a los milagros físicos también que se han dado en Lourdes, uno de los santuarios de la Virgen más visitados del mundo entero. Y el padre Barring, que está muy bien interpretado también, pues les insiste: no venimos a Lourdes para obtener milagros, sino para ser fuertes cuando no se produzcan. Bueno, película positiva, sencilla, previsible, no es para tirar cohetes, pero es muy grata. Y, hombre, viene bien que de vez en cuando nos den un caramelito como el Club de los Milagros.
Ahora vamos con otra potente, un documental político que has subtitulado como el rap que puso en jaque al comunismo cubano, Patria y Vida.
Se genera un movimiento a partir de la música.
Nos estábamos convirtiendo en los enemigos número uno de la dictadura cubana.
Michael Osorno es el único músico que está preso por una canción que ha ganado 2 Grammys.
Pues en efecto, estamos aquí ya escuchando este tema de un montón de autores, de Yotuel, gente de zona, de Zember Bueno, de Michael Osorbo, el Funky, que son cantantes cubanos en el exilio y dentro del exilio, que compusieron en el 2021 un tema, un temazo llamado Patria y Vida, muy crítico con el régimen comunista y haciendo como contraprogramando el famoso lema de patria o muerte, castrista, procedente del Che Guevara, con una canción que llegó a convertirse en Cuba en una canción por la libertad que cantaron miles de personas manifestándose en ese año antes de ser durísimamente reprimidas por el comunismo cubano. Lo singular es que acabó ganando esa canción 2 premios Grammy ante la desesperación del régimen castrista, que les hizo de todo para evitar que la canción se difundiera. De todo es de todo. No solo de violencia, sino también de guerra psicológica o de guerra informática. O sea, hubo un momento en el que se cortaron totalmente la luz en toda la isla de Cuba. En fin, interesantísimo. Y luego también interesantísima la generación de esta película, con un mestizaje de rap y ritmos cubanos espléndidos, y con declaraciones magníficas de Gloria Estefan, Arturo Sandoval, Emilio Estefan, Y luego todos estos cantantes más o menos conocidos, algunos de ellos que están en la cárcel después de esta canción. Me ha parecido un documental estupendo que lo ha dirigido además la esposa de Yatuel Romero, Beatriz Luengo, que es una madrileña de 42 años, que debuta aquí como directora. La hemos podido ver en Un Paso Adelante, en Paquita Salas, en varias series, como actriz, que es lo suyo. Pero muestra muy buenas maneras, al menos como documentalista. Es un documental muy bueno y, por supuesto, la buena música cubana está asegurada.
Un drama ecológico, político, intenso thriller ahora, dices tú, contra el aceite de palma, el oro verde.
Lo único que quiero es recuperar a mi hijo.
Su hijo está en el centro de un juego económico y político que va más allá de su caso.
Seguimos destruyendo el bosque.
Vamos a luchar. Haremos lo que haga falta.
Bueno, el oro verde en efecto se le llama el aceite de palma, que en una serie de países, en concreto aquí en Malasia, en Borneo, pues ha hecho que se desforesten bosques antiquísimos en beneficio de plantar esta palmera, que luego se ha visto que además para los biodiesel y otros combustibles que supuestamente son ecológicos, pero que acaban machacando miles de hectáreas de bosque con una deforestación brutal y una calidad del aceite bastante mala, por otro lado, ¿no? Con lo cual, esta es la denuncia que hace esta película, que es una ficción, no es un documental, de un tipo poco conocido aquí, Edward Bergeón, de 42 años, que hizo Los hijos de la tierra, Marsella, Mataron a mi hijo, En el nombre de la tierra. Él procede de una familia de agricultores, su padre se suicidó, una de las películas suyas toca ese tema, y aquí cuenta la historia real de un joven cooperante francés que vaya a la isla de Borneo para hacer una investigación sobre los efectos nocivos del aceite de palma, y la acaban acusando injustamente de posesión de drogas y condenándola a muerte. Y ahí interviene su madre, una madre de coraje interpretada magníficamente por Alessandra Lamy. El chaval lo hace muy bien, es Félix Moati. Tiene ecos del Expreso de Medianoche, de La Playa, películas que han mostrado la dureza del sistema carcelario de otros países como Turquía. Y aquí se muestra no solo eso, sino también el contubernio internacional de política, economía, empresas francesas metidas en los conglomerados internacionales que están forrándose con el aceite de palma. En fin, buena película, se deja ver bastante bien, quizá el desenlace es un poco frío, pero bueno, pone el dedo en la llaga de uno de los muchos temas, de las muchas heridas abiertas en el mundo actual.
Perfecto. Ahora vamos a pasar a una dramedia periodística, que la has llamado de esta forma, El reportero obsesionado con los marcianos o El hombre que amaba a los platos voladores.
José, sos el mejor notero de espectáculo que tengo.
¿Y cómo es?
Extraterrestres.
Tenés un tesoro delante de tus narices y no lo estás viendo. Lo oculto, lo que existe, pero no se ve.
Aquí diríamos Los platillos voladores, pero han dejado el título argentino porque el director es Diego Lerman. Un bonaerense de 48 años hizo Refugiado, una especie de familia, El suplente, y que aquí cuenta otra historia real alucinante, la historia real de un periodista televisivo de los años 80 llamado José Decer, que puso de moda en los informativos de la televisión argentina los ovnis. Es una propuesta de Netflix, se las ha estrenado directamente en la plataforma. Extraña, fascinante, entre la ficción y la realidad, porque parece que a él se le va la cabeza, pero que a veces no, que lo que está es haciendo una apuesta por lo que va a ser la televisión del futuro, más centrada en el espectáculo, en el misterio y tal, que en la realidad de las cosas que se cuentan en un telediario. Leonardo Sbaraglia está muy bien, lo hace muy bien, y tiene incluso un final spielberiano que a los que nos gusta Spielberg nos ha hecho mucha ilusión, probablemente, ¿no? Eso sí, cambia de tono con mucha frecuencia, a veces te cuesta seguir esos cambios de tono, pasan del drama a la comedia, con algún detalle soez, ahí se lo podría haber ahorrado Diego Lerman, es un par de detallitos, no es mucho, de carácter sexual, pero luego el resto de la película se deja ver muy bien, y a los que también nos interesan los misterios en plan Cuarto Milenio, pues nos ha hecho gracia, a mí me ha hecho gracia esta película, desde luego.
Y acabamos entre las películas destacadas con un thriller policíaco sobre un agente sordo contra la corrupción generalizada, La hora del silencio.
¿Qué ha visto?
Todavía no lo sé, es sordo.
No soy intérprete.
Tú me ayudas a mí y yo te ayudo a ti.
Vio una pelea y lo grabó.
¿Alguien más ha visto el vídeo?
Bueno, esta es una película también menor, digamos, un thriller de estos de serie B, se podría decir, sobre un detective que lucha con una pérdida auditiva permanente para proteger a una testigo estrella que también es sorda en contra la corrupción que ve a su alrededor. Está prácticamente rodada en un escenario casi único, que es un edificio que está casi abandonado, donde acaban refugiándose y rodeado de un montón de gente que va por ellos a matarlos. Y no lo hace mal porque es Brian Anderson el director, un tipo de Connecticut de 60 años que hizo El Maquinista, Transiberian, Asylum, El Experimento, le gusta, le tira el terror y lo gore. Aquí lo pasas mal, es una película agobiante, donde está Joel Kinnaman, que lo hace bastante bien, Mark Strong, reiterativo, y luego está muy bien Sandra Maefrank también, que hace de la sordomuda. Bueno, película de serie B, que al que le guste el thriller policiaco le va a gustar, porque se deja ver, pero vamos, que no es gran cosa tampoco.
Pues esto es lo más destacado de lo que nos has traído hoy. Vamos a ver con el mercadillo que nos traes.
Pues sí, voy a destacar una película divertida, muy sangrienta, muy tarantiniana, pero en fin, a alguno le hará bastante gracia, The Last Stop in Yuma County, o sea, la última parada en el condado de Yuma. Muy tarantino, muy tarantino, muy de diálogos, de tensión total, y en fin, una serie de tipos que se reúnen en un bar mugriento porque no hay gasolina en la gasolinera, la más cercana está a 150 kilómetros y supuestamente está llegando el camión con la gasolina, pero mientras ha habido un robo en un banco cercano. No cuento más, es muy de Tarantino. Luego está Luca, que es una extraña versión del Silencio de los Tártaros, la novela de Dino Buzzati. Es muy para iniciados en todos los sentidos y ardua de ver. Here, un hombre bueno, que es un drama social belga minimalista y naturalista. Smile 2 es otra película de terror de estas, demasiado gore, en torno a una estrella del pop esta vez, ¿no? Soy rebelde es un gran documental, más que sobre la propia cantante Janet, sobre la transición española a través de las canciones de Janet. Me ha gustado porque a mí me gustan además las canciones de Janet, me siguen gustando mucho. Luego Valenciana es olvidable, es una tracanada española muy políticamente correcta y muy anti-PP, por cierto. Y luego Shin Chan, el superhéroe, pues es otra aventura de este popular personaje del manga que ya ha tenido series televisivas, ha tenido aventuras fílmicas. No hay mucha cosa aparte de lo que hemos destacado.
Bueno, y nos vamos ya con 13 Televisión. No sé qué destacas para este fin de semana.
Bueno, y en 13 sí que hay. Tenemos a Clint Eastwood por partida doble, porque efectivamente hoy ponemos el Fuera de la Ley en Classics, donde tendremos como invitado, por cierto, a nuestro periodista estrella, Jorge Bustos. Fuera de la Ley la ponemos esta noche en Classics a las 21:55 y mañana sábado a las 19:50, Ejecución Inminente. Una película ya dirigida también y protagonizada por Clint Eastwood en 1999 sobre un periodista que tiene mucho olfato y que entrevista a un condenado a muerte que él de pronto considera que es inocente y contrarreloj intenta salvarle. Se basa en una novela de Andrew Clavan y ahí vuelve a surgir el talento de Clint Eastwood delante y detrás de la cámara, que ya mostraron Sin Perdón, Gran Torino, Million Dollar Baby, que vamos a decir, tiene 94 años y todavía tiene pendiente una película por estrenar, o sea, un campeón total. Luego de esta semana también podemos destacar dos thrillers muy trepidantes y con repartos llenos de estrella, The Guardian, de Andrew Devin con Kevin Costner y Antus Kutcher, Cara a Cara de John Woo con John Travolta y Nicolas Cage, eso es mañana sábado también. El domingo nos podemos echar unas risas con José Luis López Vázquez en Cuidados con las Señoras y en Fin de Semana. Y tenemos también una buena película basada en una novela de Agatha Christie, Asesinato en el Orient Express, de Sidney Lumet con Albert Finney. En fin, como siempre en 13 Televisión, una programación muy variada para todos los públicos y para todos los gustos.
Pues nada, Jero, estupendo. Un repaso, como siempre, genial. Nos vemos, si te parece, la semana que viene aquí en El Cine con Otros Ojos. Adiós.
Aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Adiós.
Hasta luego. Así llegamos a las 3:34 de la mañana. Vamos a seguir poniendo las calles.
Solo al final del camino las cosas claras verás, la razón. Cuando llegues comprenderás.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
Este es uno de los enigmas más fascinantes del mundo, si quieres, arqueológico, pero bueno, en Nazca, el sur de Perú, se abren unas llanuras de cientos de kilómetros cuadrados que fueron dibujadas con enormes líneas y figuras que solo pueden contemplarse fácilmente desde el cielo.
Pero vamos a intentarlo.
Se han descubierto 300 figuras nuevas.
Inventariadas había hasta la fecha 800, imagínate. Con lo cual, Nazca es el libro de dibujos más grande de la historia de la humanidad.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La ayuda del Domo nos ayuda a nosotros a podernos plantear hacer cosas a medio y largo plazo. Si no hay nada, al final estás tú con tus manos y dices, bueno, yo haré lo que pueda. Pero va a ser muy poco, claro.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Notorious, they got to know that life ain't always what it seemed to be. Words can't express what you mean to me. Even though you're gone, we still a team. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death.
Qué canción tan bonita, qué emoción volverla a escuchar. Seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Esto es un temazo de esos que nos siguen poniendo los pelos de punta y eso que ya tienen unos cuantos años. Y precisamente de eso va este espacio que cada semana nos trae a este programa la gran Rosa Rosado. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches.
Hola, Pulpo ponedores. Buenos días, buenas noches. Buenas noites. Es tan bonita esta canción y tan triste a la vez, ¿no te parece?
Sí. Sí. Tiene todo, tiene melancolía, tiene ritmo, tiene emoción, tiene muchos recuerdos y sobre todo tiene un acople de una obra, gran obra maestra de Sting, claro.
Sí, bueno, vamos por partes. Empezamos por Pap Daddy, que es el autor, junto a Faith Evans, lo dice al principio de la canción. Esto va dedicado a todos aquellos que han perdido a alguien que realmente amaban. Y es que detrás de esta canción hay una historia triste y trágica, como fue la muerte de su gran amigo Notorious B.I.G.
Sí, señor.
Que más, bueno, más que muerte, asesinato. Sí, sí, porque todos estos raperos son unos piezas de mucho cuidado.
Sí, sí, a la mínima te meten dos tiros y bueno, luego dicen, venga, levántate. Y dice, ¿cómo me voy a levantar si me has disparado?
Pues sí, muchos acabaron así, al menos a finales de los 90, a principios de los 2000. En el caso es que, bueno, Pap Daddy o Son Combs o P. Diddy o Diddy a secas, porque se ha cambiado más veces el nombre que de traje. Este era un rapero muy potente en los 90, ya rivalizaba en fama con otro rapero también muy famoso en la época, como era Tupac Shakur. Y en medio de los dos siempre estuvo Notorious B.I.G. Os lo cuento rapidito porque luego más adelante vais a entender este lío rapero. Esta guerra sobrepasó los límites cuando Tupac Shakur, que con 25 años era una leyenda del hip hop, muere tiroteado cuando salía de una pelea de Mike Tyson en Las Vegas. Fue tiroteado desde un coche y murió días más tarde. Esto fue en septiembre de 1996. En marzo del 97 moría asesinado Notorious B.I.G. con 24 años, sí. Y de igual manera que lo mataron a tiros saliendo de madrugada en una fiesta.
Exacto.
Esto fue muy sonado en aquellos años porque era el segundo rapero súper famoso que moría de forma violenta en cuestión de meses. Entonces, bueno, pues Pap Daddy, a raíz del tiroteo de su amigo, entró en una depresión muy grande y compone esta canción en un intento de lidiar con el dolor de la pérdida de su amigo. Aquí cuenta pues, los recuerdos que tiene de Notorious B.I.G., cómo lo echa de menos. Y no solo él, es que la que canta con él es la viuda de Notorious B.I.G., es Faith Evans. Uh-huh. Que también le canta pues al dolor y al amor por la muerte de su marido, ¿no?
Fíjate, yo no sabía eso, Rosa, no tenía ni idea.
Pues sí, es la viuda de Notorious. El caso es que esta canción, bueno, pues fue un éxito instantáneo. Alcanzó el número uno en las listas de éxitos de todo el mundo. Fue uno de los singles más vendidos de los años 90. Ganó un premio Grammy a la mejor canción de rap por dúo o grupo. Uh-huh. Y bueno, pues I'll Be Missing You se convirtió en un himno para los fanáticos de Notorious B.I.G. y para todos aquellos que han perdido a un ser querido. De hecho, hasta hoy está considerada una de las mejores canciones de R&B de todos los tiempos.
Sí, señor.
Y pocos saben que detrás hay una historia de amor, hay una historia de pérdida y la capacidad de superar el dolor.
Qué bueno, qué pero, bueno, qué pero, bueno.
A ver,
qué bueno.
Hasta ahora todo esto es muy bonito.
Sí.
Pero claro, es lo que decía el pulpo. Sí. ¿No suena esta canción a alguna otra? Por ejemplo, a esta. Claro.
Aquí yo me emociono, porque esta canción significa mucho para mí desde hace un montón de años.
¿Ah, sí, pulpo?
Claro.
¡Qué bueno!
Joder, es que a mí me pilló cuando empezaba a salir y todavía se ponía lentos en las discotecas.
En las discotecas, qué temazo para bailar agarrado, ¿eh?
Hombre, por favor, claro. Y me acuerdo de muchas cosas y de muchas chicas y de muchos momentos. Es maravillosa la música.
De muchas chicas.
Bueno.
¡Ay, pillín!
Que estoy hablando cuando tenía 17 años.
Sí, por ahí, más o menos. Nos pilló en esa época. Bueno, Pap Daddy utilizó una parte de esta canción de Police sin obtener los permisos correspondientes. Él agarró los acordes mágicos del Every Breath You Take y listo. ¿Qué pasó? Pues que Sting, autor de la canción, lo demandó por violación de derechos de autor y desde entonces el rapero le paga a Sting una multa de $5,000 diarios.
¡Ostras!
Imagínate lo que sigue facturando la canción.
¿Y sigue generando también beneficios esa canción a pesar de que tenga que estar pagando $5,000 diarios?
Pues sí, porque Sting puede ingresar cada año como autor de esta canción unos $2,000,000 tranquilamente.
Joder,
solamente por el Every Breath You Take.
¡Qué barbaridad, ¿no?
Es una pasada.
¿Cuándo hacemos una canción tú y yo,
bueno,
Rosa?
Bueno, es que con esto, vamos, haces una canción y échate a dormir.
Joder, qué pelotazo, ¿eh?
Es pelotazo total. A ver, que dinero a Pop Daddy tampoco le falta porque la convirtió en un número uno,
claro,
la canción. Pero bueno, claro, este tipo siempre ha sido un pieza, sí, como vais a ver, pero con mucho talento, porque se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la música a partir de los discos que producía y de los artistas que lanzaba.
Claro.
En su momento lo hizo con Notorious B.I.G., también con su viuda, Faith Evan, con Mary J. Blige, con Usher, con Lil Kim, incluso todos estos salieron con su sello, pero también lanzó a la fama, por ejemplo, a Justin Bieber. Y ha producido a Beyoncé, a Jay-Z, a Mariah Carey. En fin, que el Pap Daddy ha seguido haciendo caja desde los 90.
Es que eso genera mucho dinero por cada uno de los artistas.
Muchísimo, muchísimo. Está claro, Súper mega montado en el dólar, se ha convertido en un magnate del rap. ¿Y sabes dónde está ahora mismo?
No tengo ni idea.
En la cárcel.
¿Y qué ha hecho este pieza para estar en la cárcel ahora?
¿Qué ha hecho? ¿Qué sí. no ha hecho?
¿Qué no ha hecho?
¿Qué no ha hecho?
Joder.
Hace poco le han detenido, está en una cárcel de Brooklyn, por montar fiestas en las que drogaba y abusaba de gente. Pulpo, hay vídeos de fiestas sexuales y abusos que lo pueden dejar en prisión de por vida.
Madre mía.
Y esto no es de ahora, por lo visto está acusado de cometer decenas de delitos, desde asesinatos a violaciones, pasando por tráfico sexual, violencia conyugal, secuestro, prostitución.
Joder.
¿Cómo te quedas?
Pues cómo me queda, que estoy por ir al Corte Inglés y devolver el disco.
No, hombre. Este era un tipo que incluso le disfrutaba y se jactaba de su fama de delincuente. Así que, bueno, pues yo creo que está donde tiene que estar, en una cárcel súper peligrosa, dicen, de Brooklyn, que es conocida como un infierno en la tierra, con cargos muy graves y pruebas lo suficientemente contundentes como para que se quede en la cárcel el resto de su vida.
Claro.
Fíjate que este tipo tenía y tiene mansiones en las dos costas de Estados Unidos, en Beverly Hills, en los Hamptons, en Miami compró la que era propiedad de Emilio y de Gloria Estefan, que su abogado la ha ofrecido como garantía para que salga, pero han dicho que nada, que se queda encerrado. Y lo tiene chungo porque cada día que pasa suma una nueva imputación. De hecho, ahora mismo tiene más de 120 denuncias por abuso sexual. Y esto sigue.
Claro. No, y aparte, como vean que se apañan en una celda pequeñita, dirán, ¿para qué quiere tanta casa grande?
Y yo no sé lo que puede salir de esto, pero fíjate, ahora que sabéis todo esto, os puedo contar que en 1994 él fue quien inició la gran disputa entre los raperos entre la costa este y los de la costa oeste.
Claro.
Incluso se le acusó de ser el instigador de un tiroteo contra Tupac Shakur, en el que el rapero sobrevivió. Pero al final, en el segundo intento, mataron a Tupac Shakur. Entonces, terminó con los asesinatos, por un lado de Tupac Shakur y luego de su protegido, Notorious B.I.G. Fue investigado en su momento, pero la justicia no pudo probar su participación. Pero ahí lo dejo. Es que es muy fuerte lo de este personaje.
Esto es muy fuerte. Yo sabía que había tenido problemas cercanos a lo que acabas de contarnos, Rosa, en este programa, pero no tan explícito. No sabía que había hecho todo ese tipo de cosas, que lo que merece es estar perfectamente en la cárcel el resto de sus días.
Pues,
claro.
Pues no sé si estaría implicado en el asesinato de Tupac Shakur, pero En su momento la justicia no encontró nada, pero ahí está el tema. Y ahora fíjate, se está hablando mucho de esto, incluso como fue novio de Jennifer López,
sí,
porque fue novio de esta, de Cameron Díaz, de mogollón de famosas. Pero dicen que han encontrado vídeos en la casa,
sí,
del rapero,
sí,
que han sido determinantes para el divorcio de Jennifer López y Ben Affleck.
¿Qué dices?
No sé qué habrá en esos vídeos, pero cuando se han enterado, Ben Affleck le ha dicho a la Jenny, hasta luego, Lucas,
porque me temo que
en esos vídeos no hay nada bueno.
No me lo puedo creer.
Es que este tío lleva haciendo fiestas con super mega famosos durante muchísimo tiempo, fiestas blancas, digamos, y luego estas otras fiestas más turbias donde hacía este otro tipo de cosas. Pero bueno, ya sabes que entre una cosa y otra hay un hilo muy fino que no sabemos en qué momento se traspasa.
Madre mía, ¿en qué momento te quedas sin carrera, eh?
Bueno, pero es que esta es la vida criminal de uno de los hombres más influyentes del mundo de la música, que tiene una fortuna, un patrimonio de más de $1,000 millones.
Fíjate.
Y ahora podemos decir que no es que presuntamente se haya metido en líos, es que el lío era él.
No, claro.
Como si hubiera abierto su propio negocio criminal. Por eso el FBI llevaba meses y meses investigándolo.
¿Cómo puedes arruinar tu vida cuando metes la pata una y otra vez, de verdad? Y haces cosas que son tan terribles, ¿no?
Pues porque te ves, pues eso, por encima de la ley, por encima de todo el mundo. Y al final, pues te enganchan. Y ya te digo que ya veremos si este consigue salir de la cárcel. Claro, esto a mí despierta muchos viejos fantasmas respecto a la maldición criminal del rap. Aunque no se trata de criminalizar, porque la música que ha marcado las calles durante décadas no tiene por qué promover la delincuencia, sino más bien la refleja, porque existe. Y no todos los raperos tienen un currículum digno del FBI, pero esta conexión ha sido constante. Los que vivimos esta época en los 90, esa guerra de raperos entre la costa este y la costa oeste, fue muy heavy. Y si os parece bien, vamos a recordar algunos de estos raperos de dudoso pasado que tuvieron algún que otro éxito que vais a reconocer enseguida. Por ejemplo, Bobby Brown.
¡Buena!
Temazo, ¿eh? Pulpo.
Yo me acuerdo de esto, lo ponían mucho los 40 principales en aquella época.
Yo esto lo he pinchado en los 40, porque es que es un temazo. A mí me gustaba mucho Bobby Brown.
Sí, 95,
más o menos. Pues este tipo, además de convertirse en el rey del New Jack Swing, que le llamaron en su época, y en un muy mal marido para Whitney Houston también, pues tuvo su encuentro con el acero, pero no tuvo que ir a juicio por ello. Pero por alguna extraña razón, una bala acabó en su pierna y un amigo suyo asesinado.
Rosa, ¿qué significa un encuentro con el acero?
Pues que había balas de por medio.
No
y
me
una
digas.
Y una acabó en su pierna.
No me digas.
Y un amigo suyo asesinado. Bueno, ya sabíamos que Bobby Brown no es un santo.
Ya, pero es que ya hay pistolas de por medio y
Hombre,
todo, ¿eh?
Efectivamente, y no solamente pistolas. En 1995, que es el momento justo en el que estamos hablando, cuando él ya estaba en la cima del éxito y se había casado con Whitney Houston, que a la pobre no daba una, no le gustaban los modositos, porque todos apuntan a que en la fatídica vida que ha llevado Whitney Houston, el culpable ha sido su marido, porque la metió en todo.
Cierto.
Siempre se ha dicho, ¿no?
Cierto. Siempre se ha dicho, y yo creo que hasta se llegó a demostrar y todo, ¿eh?
Claro, que la llevó por muy mal camino, entre drogas y todo lo demás.
Sí, tal cual.
Fue el famoso Bobby Brown, que, bueno, tiene un par de canciones que son maravillosas. A mí esta me parece lo más de finales de los 90.
A ver, ¿cuál es?
No, esta que te estoy poniendo.
Oh, hombre,
esta de Every Little
Step. Esta es una de ellas.
Tuvo un par de ellas. Porque vamos a seguir con más raperos. Por ejemplo, si hay un nombre que siempre quedará grabado en la historia del rap, ese es el que te decía, Tupac Shakur. En el 95, Tupac decidió hacer su propia revolución musical al unirse a uno de los gigantes del género, que era Dr. Dre, en este tema, California Love. Este te tiene que sonar, Pulpo.
Esto me suena bastante. Muy de aquella época, pero sí que me suena.
Claro. Este era Tupac Shakur. Lo que pasa es que como lo mataron, pues tampoco ha tenido mucho más éxito, pobre hombre. Este fue uno de los éxitos de este hombre junto a Dr. Dre, que es el hombre que hay detrás del éxito de Snoop Dogg, de Eminem o de 50 Cent. Dr. Dre ahora mismo es un pez gordo del rap, como ha sido Pap Daddy o este Tupac Shakur. Bueno, Tupac Shakur vivió como una estrella de rap, pero era un chico malo, que comenzó con altercados menores, luego vinieron arrestos, agresiones, juicio por abuso sexual, tiroteo en Nueva York, sobrevivió 5 disparos, pero en 1996 su vida terminó trágicamente en Las Vegas, aunque algunos aún juran haberlo visto en Cuba, pero a ver, este hombre murió en 1996 de 5 disparos. Bueno, el eterno rival del difunto Tupac siempre fue Notorious Big, del que hemos hablado antes, que murió tras recibir 4 disparos, mientras que su caso sigue sin resolverse. Sí que pillaron al que uno que dijo que había matado a Tupac Shakur, pero del asesino de Notorious B.I.G. pronto se sabe, poco se sabe. Pero su legado como líder de la costa oeste lo tomó este otro rapero, Snoop Dogg. Bueno, esta es una de las canciones más conocidas de Snoop Dogg. Este sabes quién es, ¿no? Este sí. Tan altísimo, delgado, desgarbado.
Eso te iba a decir, que es como un fideo, que es muy, muy, muy estiradillo, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Además, de hecho, salió en los Juegos Olímpicos cuando conectaron al final de los Juegos con la costa oeste para avanzar cómo serán los Juegos Olímpicos dentro de 4 años en Los Ángeles. Sí. Estaba él en un escenario.
Uno de ellos era sí. Él, sí, correcto.
Sí,
correcto.
Sí, el rapero era Snoop Dogg, que poco fue al colegio. Las pandillas y el tráfico de drogas formaron parte de su educación y si tuvo buenas notas fue en posesión de drogas y en armas. Lo que pasa es que este tipo luego se hizo rastafari y se transformó.
Sí, sí, sí.
Dio un giro espiritual.
Sí, es verdad. Ahí cambió también de, ahí cambió un poco de pensamiento.
Claro. Entonces esto nos sorprendió a muchos, pero bueno, al parecer pues ha ido, ha dejado el lado oscuro. Este hombre, pues me parece.
Oye, fenomenal. Pero estás tocando muchas piezas musicales en esta noche, en esta madrugada o en este día. Que son piezas de la música que tienen sus notas elegantes, ¿eh?
Hombre, por supuesto que sí, es que son raperos muy buenos.
Sí.
Son, te estoy hablando de la creme del rap. De la vieja escuela, en este caso, sí, sí. Porque de los nuevos ya no lo controlo, pero de la vieja escuela desde los 90, estos son los mejores y nos faltan todavía. Por ejemplo, otro que tal baila es Coolio.
¡Ay, baila el Paradise! ¡Por favor! Esto es de una película también que fue súper exitosa.
Mentes peligrosas.
Correcto, es verdad. No me
Michelle Pfeiffer era la profe.
Sí.
De un cole de un barrio marginal que le montaban unos pollos que pa' qué.
Uf, madre mía, tenían unos alumnos pobrecitos también. Lo que habían sufrido esos chavales, ¿eh?
Efectivamente, si todo esto es fruto de donde tú te crías y cómo te crías. Es que la infancia es muy importante.
Sí, las bandas callejeras, los atracos, claro, todo ese claro. Tipo de cosas. Sí.
Esta canción sonó sin parar en la radio durante años. Estaba en esa banda sonora de la película Mentes Peligrosas, 1995, en la que se retrataba la realidad de los barrios marginales. Bueno, pues Coolio no solo cantaba sobre esto, sino que también podría ser guía turístico por los juzgados, porque su historial incluye arrestos por posesión de drogas, altercados violentos y problemas legales.
Madre mía.
Otro angelito.
Sí, sí, otro angelito, vamos, que lo tiene todo, tiene un completo.
Y vamos a terminar con otra joyita, Eminem.
Tiene muy agresivo, ¿no?
Yo he sido muy fan de Eminem, siempre.
Sí, pero a la mínima te soltaba una guaspa.
Hombre, a ver, ¿sabes qué pasa? Era el chico malo de Detroit. Era un chico rebelde del instituto que además de destrozar coches...
¿No?
Bueno, era lo que se dedicaba. También se dedicó a romper récords de ventas con esta canción. Lo interesante de Eminem es que es como usó sus problemas legales como combustible para sus rimas.
Joder.
Porque es precisamente sus historias lo que le ha llevado el éxito. Y además, fijaos, fue el primer rapero en poner voz y letra a la desafección de las familias blancas desestructuradas, porque si os dais cuenta, todos los anteriores eran morenos.
Sí,
este
sí,
es el primer blanquito rapero. Y el primero en hacerse millonario, porque desde que apareció en la película 8 millas,
sí.
Que no solo fue protagonizada por él, sino que es básicamente un espejo de su vida, pues este hombre no para de hacer caja. ¿Tú has visto 8 millas?
Sí, sí, lo he visto 2 veces y te das cuenta de las posibilidades que tiene este chaval y se ha fijado un poco en hacer el mal.
Pero a mí me gustó mucho esa peli. En esa peli sale Kim Basinger de madre, ¿te acuerdas?
Me encanta Kim Basinger, es que siempre me gusta.
Y ganó el Oscar a Mejor Canción Original en 2003 y que, bueno, que no fue a recogerlo porque estaba en casa durmiendo. Lo remedió 17 años más tarde actuando en vivo en la ceremonia de 2020. Entonces ya 17 años más tarde pues ya le ha entrado un poquito más el conocimiento, pero bueno, ahí sigue dando vueltas con la vida, Eminem.
El ambiente de los raperos, es verdad. Hoy hemos conocido en Poniendo las Calles con Rosa Rosado, pues que hay detrás de la inmensa mayoría. ¿Qué quieres que te diga? El rap, no todos, ¿vale? No todos, pero oye, sobre todo en los 90,
claro.
Muchos de ellos, fíjate, se dedicaban a todo eso y están pagando las consecuencias en cárcel o directamente en la tumba.
Como en el caso de Puff Daddy, fíjate, tantísimos años después al final lo han pillado. Y es lo que te decía antes, que no se trata de criminalizar, de la música de las calles, ¿no? Como el rap, que es muy callejero. Pero es verdad que en el pasado ha habido muchos fantasmas relacionados con esta maldición criminal que siempre ha tenido el rap. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora los nuevos pues serán mucho más decentes, eso espero, pero vamos, la vieja escuela, telita, ¿eh?
Telita.
Lo que hay detrás de cada vida cuando escarbas, ¿eh?
Bueno, desde luego, todo el mundo tiene su mellita, su piedra ahí clavada.
Ay, madre mía, y lo de Pap Daddy, pues no sé cómo va a acabar, pero ahí va a salir de todo, porque en cuanto empiecen, yo no sé, porque este tío sacó también a Justin Bieber cuando era muy jovencito, Justin Bieber también estaba en fiestas, es decir, que cuando empiecen a circular estos vídeos, aquí no está llegando ni la mínima parte de lo que está llegando en Estados Unidos, porque este es un tema, es un escándalo de una magnitud impresionante lo que se está viviendo en Estados Unidos, porque realmente este tío estaba relacionado con todo lo mejor, con todo el famoseo y con todo el mundo de la música, la creme de la creme, desde Beyoncé hasta María Carey, fíjate, fíjate.
Pues sí, pero de repente uno mete la pata, se va confiando y al final lo que sucede es lo que ha sucedido, que les está sucediendo a muchos de ellos. Así que nos quedamos con las canciones. Qué buen trabajo te has vuelto a hacer esta semana, Rosa. Me encantaría contar contigo otro día, ¿eh?
Otro día, pues no sé si voy a poder, ¿eh?
Intentalo, hombre.
De todas formas, ser buenos, ¿eh? Porque por la mínima, fijaos, os enganchan y ya ves tú. Es muy fácil irse al lado oscuro, pulpo.
Uh-huh. Hagamos un poquito de rap. Cuéntame.
Adiós, ¿eh? Ponedores.
Hasta luego. Gracias, Rosa Rosado. En COPE.